Shalom, hermanos y amigos todos, bienvenidos nuevamente a un estudio más del libro de Revelación, Apocalipsis en griego, Jasón en hebreo y también Hidgalut en hebreo. Estamos en el capítulo 3, hoy nos toca considerar de los versos 1 al 7, si nos da el tiempo. El capítulo 3, como siempre, leemos primero el texto hebreo que nos sirve de una vez de práctica a los estudiantes de hebreo, que hay muchos, la mayoría de ellos están aquí hoy presentes. Y luego leemos en español, luego comentamos. Todos son libres de, ¿verdad?, de aportar algún comentario que crea pertinente y necesario. Dice verso 1, Perek Gimel es capítulo 3, como ven ahí. Y el verso 1, el número 1 en hebreo se dice Aleph, ¿verdad? En este caso, ustedes tienen el texto hebreo a la izquierda, transliterado en el centro y traducido a la derecha. Dice así el verso 1. We el malach kehal sardis ketov ko amar asherlo sheva ruchot ha-elohim we shivad ha-kohavim yadati et ma'aseja Kileha Shem Keilu Hai Ata Wehine Met. Y al mensajero de la asamblea de Sardis escribe: así dice el que tiene los siete espíritus del poderoso y las siete estrellas. Conozco tus obras, que tienes nombre como que vives y estás muerto. Válgame, qué tremendo mensaje para este hombre, ¿verdad? Fíjense que casi siempre decimos que un mensaje a la asamblea. Pero el mensaje va dirigido al dirigente de la asamblea, que es el mensajero que menciona ahí. ¿Ok? Entonces, es un mensaje, digamos, un poquito fuerte, aunque también es consolador en algunas partes, ¿verdad? Pero vamos a comentar en primer lugar, ya que mencioné lo del mensajero, si alguien tiene algún comentario adicional sobre Sardis, ¿verdad? Que era una ciudad en el Asia Menor, pues pueden aportarlo. Aunque, como les dije al principio, lo más importante en esto no es tanto definir la ciudad, cómo era y dónde estaba y todos los detalles físicos, sino más bien el mensaje que se da a cada una de las asambleas a través de sus directores, sus malajim, sus mensajeros, que son los pastores, ¿verdad?, líderes, ancianos de cada asamblea. Bueno, ya tenemos aquí el primer punto para comentar, que lo subrayé en la traducción. Y en la transliteración, Ruhot Sheva Ruhot HaElohim, que quiere decir los siete espíritus del poderoso. O sea, esa es la descripción que se da a sí mismo el Mesías. ¿Okay? El Mesías es el que está hablando a través de un ángel, obviamente, a través de un mensajero y luego a través de del anciano, vamos a decir, de la asamblea. Creo que el hermano Hernán tiene un comentario, hermana, hágale favor de abrir el micrófono del hermano Hernán para que nos comparta su comentario. Adelante.
Shalom, hermanos. Bueno, aquí compartir un comentario, como usted dijo ahora, More, del libro que le acabé de mencionar hace un momento. Dice algo al respecto. Dice, bueno, resumiendo un poco el párrafo, porque es un poco grande, extensito, dice, pero la mezcla de deidades era común en la antigüedad y el paganismo penetró en todas las ciudades. A pesar del carácter pagano de la ciudad, la comunidad cristiana que ahí vivía parece que no llegó a experimentar persecución y por consiguiente, ahí pues, con respecto a eso. Gracias.
Amén, hermano. Gracias a usted. Puede cerrar el micrófono. Ok, ya. Entonces, hermano, sí, eso está bien. Chévere, eso es lo que les decía, ¿verdad? Cualquier comentario que ustedes tengan que agregar sobre la ciudad o sobre cualquier cosa que se diga en el pasaje, pues todos son bienvenidos, hermanos, y se agradecen, ¿ok? Entonces, quiero añadir un comentario sobre los siete espíritus del poderoso. Fíjense, como se lo llama ahí. ¿Ok? ¿Y quién dice que, quién es el que tiene los siete espíritus del poderoso? A ver, según ese pasaje, ¿quién es el que tiene los siete espíritus del poderoso? hermanos, el que tiene los siete espíritus del poderoso, es Yahoshua, el Mesías, que es quien está hablando aquí a través del ángel, en primer lugar, y del ángel celestial, y después a través del ángel humano, que es el mensajero, ¿verdad?, de la asamblea, el anciano. ¿Y cómo podemos interpretar eso de que los siete espíritus? Bueno, los trinitarios, los hermanos trinitarios, enseguida saltan a la conclusión, ¿verdad?, como hemos visto en otras ocasiones, que eso se refiere a la Trinidad. Que cuando en Apocalipsis 1 habla de los siete espíritus, eso es un símbolo de la Trinidad. Hermanos, nosotros hemos encontrado en las Escrituras, no en la imaginación de nuestra mente, sino en la Escritura, evidencia de cuáles son esos siete espíritus. ¿Okay? Bueno, las siete estrellas, que según me están preguntando en la pantalla, ya se explicó en los capítulos anteriores, las siete estrellas son las asambleas, porque lo dice allí, ¿no? Eso no es una interpretación. ¿Se acuerdan? Lo dice allí, o lo da a entender claramente, el que tiene las siete estrellas en sus manos, ¿verdad? No necesariamente lo dice así de claro, pero sí da a entender bastante claramente que las siete estrellas se refiere a la o las asambleas o los líderes de las asambleas. Porque los siete candeleros son las asambleas. Y las siete estrellas se supone que sean los líderes de esas asambleas. Acuérdense que en la profecía, las estrellas representan líderes, dirigentes, gobernantes. ¿Okay? En general, sean lo que sea el de que estén hablando, casi siempre estrellas representan gobernantes. Muy bien, entonces vamos a ver qué son los siete espíritus, hermanos. Eso lo tenemos aquí. Alguien que me busque, por favor, Isaías 11:2. Hay dos maneras de ver esto, ¿verdad? Pero vamos a presentar una manera de ver este asunto. ¿Qué son los siete espíritus? Búsqueme Isaías 11:2. Ah, por favor, alguien, y póngalo ahí en la pantalla para leerlo. Si lo tiene de la versión Bing, mejor, y si no, de cualquiera. Pero escriba el texto, lo que dice el pasaje. Ok, aquí está. El espíritu de Yahweh. No escriben ahora para que no corra la pantalla. El espíritu de Yahweh reposará sobre él. ¿Verdad? Espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. ¿Cuántos espíritus hay ahí? A ver, los que están alertas. Reposarán sobre él. ¿Quiénes son? ¿Quién es él? En primer lugar, es el Mesías. Si usted lee el pasaje completo, ahí está hablando del Mesías. Ahora vamos a leerlo, a desglosarlo otra vez. Descansarán sobre él, número uno, el Espíritu de Yahweh. Ahí está. Dos, el Espíritu de sabiduría. Tres, Espíritu de discernimiento. Cuatro, Espíritu de consejo. Cinco, Espíritu de valor. Seis, Espíritu de devoción. Y siete, Espíritu de respeto a Yahweh. Ahí están los siete espíritus, hermanos, que fueron puestos sobre el Mesías. Así que no hay que especular mucho para entender este pasaje de Revelación. Cuando dice que él, el que está hablando, que es el Mesías, tiene los siete espíritus del poderoso, de Elohim, o sea, de Yahweh. Ahí está. Esa a mí me parece que es la interpretación más sana, más bíblica. Ahora, hay otra interpretación, que es nuestra también, ¿verdad? Que puede ser que se refiera, como en el capítulo 1, a lo mismo que se refiere en el capítulo 1, no recuerdo si es el verso 8, que ya lo analizamos, que allí sí, más claramente se refiere a los siete príncipes universales. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de eso? Que la gente piensa en los ángeles como que todos los ángeles son iguales. No, en el universo hay un escalafón de gobiernos, hermanos, de posiciones de gobierno y de posiciones de poder, incluso de velocidad. Ustedes saben que cuando estudiamos el Concilio Celestial, y para eso vamos en el capítulo 4, cuando entremos al capítulo 4, incluso ustedes saben que se representan ciertos seres celestiales con seis alas. A ver si han leído eso ustedes en algún sitio. Otros se representan con cuatro alas. Y otro con dos alas. Eso es símbolo, hermanos, de velocidad. Los que tienen seis alas, ¿verdad? Lo que quiere decir es que son más rápidos que los que tienen cuatro alas, y los que tienen cuatro alas son más rápidos que los que tienen dos alas. Obviamente, ¿verdad? Lo que pasa es que en la profecía se mencionan, en las visiones se presentan esos seres así, ¿verdad? Para dar una impresión, y el que recibe la profecía entonces tiene el deber de tratar de entender la profecía. Hay veces que no se entienden, pero bueno, pero ahí está, para todos. Okay. Claro que tiene que ver con más poder. Los que tienen seis alas tienen más poder que los que tienen cuatro alas, etcétera. Sí, señor. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, según Apocalipsis 1:8, si me equivoco en el verso, me corrigen, creo que es 1:8. Habla de los siete espíritus de Yahweh. Primero menciona a Yahweh, luego menciona al Mesías y luego menciona a los siete espíritus de Yahweh. Y por eso los triteos dicen que eso se presenta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, los siete espíritus de Yahweh es los siete príncipes universales a través de los cuales él, con su Mesías, por supuesto, gobierna el universo. Y esto lo aprendemos. ¿De dónde sacamos eso? ¿Lo sacamos de la imaginación del hermano Joseph? No, hermanos. Esto está esbozado, aunque de una manera un poquito oculta, ¿verdad? A nivel sod, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, y en el libro de Ezequiel también, y en el capítulo 4 de Revelación, que estoy ansioso por entrar a ese capítulo ya próximamente para analizar bien a fondo muchas de estas cosas. Así que el Mesías tiene los siete espíritus del poderoso, ya sea que son. Que eso quiere decir que él tiene el control sobre los siete espíritus, los siete príncipes universales, o que se refiera a los siete espíritus que son, como diríamos, talentos, dotes que le dio el Padre, ¿verdad? Como quiera que se quiera interpretar, él es el que tiene el control, Yahushua, el Mesías. Luego sigue diciendo, o ya lo leímos, dice, y las siete estrellas. Él tiene los siete espíritus poderosos y las siete estrellas. Las siete estrellas, pues yo entiendo que pudieran ser los siete precisamente mensajeros de las siete asambleas, ¿verdad? Según los siete candeleros son las siete asambleas. Conozco tus obras, dice, que tienes nombre como que vives y estás muerto. Acuérdense que no le está hablando a la asamblea total, le está hablando al mensajero de la asamblea. Muchos pierden de vista eso. El verso 1 lo dice. Y al mensajero de la asamblea de Sardis, escríbele esto: conozco tus obras, que tienes nombre como que vives y estás muerto. ¡Wow! Entonces quiere decir que en el siglo 1, esta era la condición de la asamblea de Sardis, ¿verdad? Y esta asamblea viene a ser símbolo de algunas asambleas de Yahweh o del Mesías a través de toda la historia, ¿verdad? Y en este caso de la condición de los líderes o del líder, vamos a decir, de algunas de las asambleas a través de la historia. Recuerden, como dije al principio, que cuando digo asambleas, no me refiero estrictamente a un grupo como el nuestro que se llama Asamblea de Yahweh. Estoy hablando del grupo de creyentes en el Mesías total, incluyendo mesiánicos, yahuistas, cristianos y lo que sea, ¿verdad? Pero que son seguidores del Mesías, Yahushua. Okay. Lo que llaman la iglesia, lo que llaman en el cristianismo la iglesia, nosotros llamamos la asamblea, es lo mismo. Okay. Entonces, momento, déjame ver si tengo un comentario por aquí. Bueno, ya comentamos sobre los siete espíritus. Vamos a pasar entonces al verso 2. Comenta un hermano que están en término medio incompletas. Ah, sí, están interpretando. Gracias, hermanos. Lo que quiere decir con que tienes nombre como que vives y estás muerto. Ah, quiere decir que están incompletas o que están a punto de apostatar, muertos espiritualmente, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas suena bien, ¿cómo no? No entiendo la pregunta de José Manuel, pero me parece que sí, más o menos va por ahí, sí, que son personas, líderes que están pues haciendo algo, pero que no lo están haciendo bien. Porque fíjense que si usted va a los cristianos, a casi cualquier iglesia cristiana, ellos creen que están bien. Todo lo que enseñan, todo lo que hacen, para ellos está bien. Pero como que no están bien. O sea, para Yahweh no están bien. Estoy hablando de algunos o muchos que no están bien. ¿Ve? Sí, se refiere a, como ya les dije, a todo el cuerpo del Mesías, que está compuesto por todos los que profesan seguir al Mesías. ¿Ok? Sí, están, puede ser que en pecado, etcétera. Mira a ver si hoy día no están saliendo noticias al por mayor de sacerdotes católicos, de pastores evangélicos, toda clase de líderes cristianos, ¿ah? Cayendo en pedofilia, pecados de pedofilia, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, en el caso de los sacerdotes católicos que se supone que sean célibes, pues se pasan cogiendo mujeres, algunos, ¿no? Siempre decimos algunos, no son la mayoría, pero sí muchos de ellos. Ahora mismo están acá en Puerto Rico, ¿cómo se llama esto? Llevando a juicio a unos cuantos sacerdotes por pedofilia, por abusar de niños. Otros son